Nuestro texto para hoy está en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, en el capítulo 5, del versículo 7 hasta el final. Santiago, capítulo 5, del 7 hasta el final, del 7 al 20. Santiago 5, del 7 al 20, dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros es extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dice un autor que estaba leyendo hace poquito que todo lo queremos instantáneo. En nuestros días, mucho de esto viene después de la revolución industrial, donde la producción se masifica y se saca todo, entonces casi que todo lo queremos inmediatamente. Dice este autor, antes el café implicaba todo un rito, ¿verdad? Llegar y ir a buscar el cafecito, poner el agua a hervir, preparar el chorreador, chorrear, esperar para tomarse el cafecito. Ahora, dice, es más fácil, usted agarra y mete una burbujita, estripa un botón y en segundos tiene ya el café ahí, el café preparado. Dice este señor, dice, el problema no es el café, sino es la misma, que esta misma urgencia domina el resto de ámbitos de nuestra vida. Todo lo queremos, dice, somos la generación Nespresso, como el Nescafé, ¿eh? Nespresso, con prisa y sin pausa. Y así, y es esta tendencia nos empuja a nosotros en el diario vivir. La carta de Santiago se llama la carta epístola como universal, la epístola católica para todo el mundo. No era específicamente dirigida a un grupo de personas, sino en general. Y termina este capítulo hablándole a los cristianos acerca de tener paciencia. El diccionario de Webster que busqué para esto, dice que la paciencia es el sufrimiento de las aflicciones, el dolor, el trabajo, la calamidad, la provocación u otro mal, es sufrir esto con un temperamento calmado y tranquilo. La resistencia sin murmurar ni inquietud. La paciencia puede surgir de la fortaleza constitucional, de una especie de orgullo heroico o de la sumisión cristiana a la voluntad divina. Y este último rengloncito de ahí dice la sumisión cristiana a la vida divina. Y es básicamente lo que Santiago está exhortando a los hermanos. Los exhorta a ser pacientes. Vea que dice, tened paciencia hasta la venida del Señor, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? Con varios motivos. Uno principal es el no desenfocarnos. Cuando nosotros nos impacientamos, perdemos el objetivo y nos distraemos. Y a veces cometemos errores por hacer cosas a la carrera. Tengo un conocido, un amigo de muchos años, que jovencillo, estaba muy apurado y trabajaba en un aserradero. Y en el aserradero empujaban la madera, los tucos grandes, cortando con otro palo para empujarla. Pero él estaba tan apurado por irse que en los últimos los estaba empujando con la mano. Y en una de esas que pasó, le cortó la sierra, le arrancó un brazo. Ahí se lo pegaron y todo, pero no fructificó. Entonces él andaba siempre con su brazo cortado. Así lo conocí yo, con su brazo cortado. Y era precisamente por eso, porque él me lo decía. Dice, yo por impaciente, dice, por andar en la carrera, empujaba la madera con los tucos con la mano. Dice, y me agarró la sierra. Me agarró la sierra. Cometemos errores. Y en la exhortación de Santiago tiene que ver a los cristianos. Vea que después vamos a ir viendo algunos puntos importantes. Pero básicamente es que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Esta palabra que viene ahí, esta paciencia, tiene que ver o está relacionada principalmente con la perseverancia. Con perseverar, con no renunciar. Por eso él termina hablando el capítulo con lo último, el que hace volver al pecador del error, el hermano que se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, de ese está hablando, precisamente porque cuando no tiene paciencia y erra en el camino, y erra en la línea que lleva. Bueno, vamos a ver varias cositas aquí. Viene hablando, en el contexto de este capítulo, viene hablando primero contra los ricos, ¿verdad? Pero contra el rico que oprime, al no que esté condenando la riqueza, sino que está hablándole a esos ricos que oprimen, ¿verdad? A los demás. Santiago después le dice, ustedes, por tanto, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Es importante recordar una cosa que se nos olvida a nosotros los creyentes siempre es la segunda, nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor, cuando el Señor venga en gloria y va a venir como qué, ¿quién se acuerda? Como ladrón en la noche, pero va a venir a hacer qué cosa, va a venir, lo acabamos de decir en el credo, a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Va a venir como juez, ¿verdad? Va a venir como juez. Usted entonces dice, tenga paciencia hasta la venida del Señor. Y le da un ejemplo, le da el ejemplo del labrador que espera el fruto de la tierra, siembra y usted se espera. Yo tengo un amigo que me hace café y yo por molestar siempre empiezo, es una broma que tenemos, ¿verdad? Yo empiezo a molestar, ¿cómo duran con el café aquí? ¡Qué pereza! ¿Verdad? Yo molestando. Y él se acerca y me dice, vea, yo pongo el café en la maquinita, pero la maquinita es la que lo hace, yo no puedo apurar al coffee maker para que el café esté ahí rápido. Y es lo mismo con el labrador. El labrador pone la semillita, pero no puede apurar a la semilla para que crezca la mata y le dé frutos rápido. Lleva un proceso, y es igual para el ejemplo que usa Santiago para con nosotros en la vida. Usted tiene que tener paciencia y perseverar en el tiempo que Dios ha dispuesto para que sea la cosecha. Dice, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguarda con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Es un mandato. La primer cosa que vemos acá, el primer punto que vemos es que es un mandato que se le da a los creyentes. Sea paciente, ¿verdad? Sea paciente. Aunque usted está consciente de las adversidades, Santiago, la palabra nos dice, sea paciente, paciente. Dice en capítulo 1, versículo 2, dice, considerando con sumo gozo, hermanos míos, cuando enfrentéis las pruebas de todo tipo. ¿Por qué? Porque esa es parte de nuestra vida cotidiana. Nos han vendido un cristianismo enlatado en el que no tenemos, en que va a haber ausencia de problemas, ¿verdad? Bendecido, prosperado y en victoria y cero problemas. Si ese campesinito, el ejemplo que Santiago nos dice es que si ese campesinito aprendió a esperar, ¿verdad? Aprendió a esperar en a que crezca el fruto, ¿por qué los creyentes no aprendemos a esperar también? A esperar en el tiempo del Señor, a esperar también la segunda venida y mientras tanto a perseverar, porque el campesino no es que está ahí, que sembró la semillita y se fue y se acostó en una hamaca, ¿verdad? Aquí había un señor, hace días no lo veo, pero hay un señor que sembró una chayotera y usted lo ve, todos los domingos está ese señor ahí desyerbando y cuando pasa a Doña Tere le da chayotes, digo yo. A todos, ¿verdad? Bueno, ahí les va dando, él va repartiendo poquitos porque tiene paciencia y ahí está en ese trabajo. Y para los creyentes es igual. Para los creyentes es igual. Vea que también versículo 9 nos advierte contra la impaciencia, y la impaciencia se ve presente o se nos revela en cuando nos quejamos los unos con los otros, ¿verdad? Dice versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Empezamos a pelear entre nosotros. Ya yo le hago ojitos a aquel me cae pesado, empezamos a quejarnos que este señor habla muy duro, el otro no me saluda, ya empezamos a ver problemas entre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos impacientes, estamos con esas molestias, nos volvemos irritables, ya no están irritables ellos, ya no están irritados contra los ricos opresores, sino que ahora están irritados entre ellos mismos. ¿Por qué? A causa de la impaciencia. Y este es un pecado en el que caemos muchas veces, donde acusamos a Dios, quizás indirectamente, de nuestras aflicciones o de las desgracias que sufrimos nosotros en nuestras vidas cotidianas. ¿Por qué? Porque no vemos, ¿verdad? No vemos soluciones inmediatas. No vemos que Dios me dé a mí por mis méritos lo que yo ocupaba que me diera, y entonces ya yo estoy desesperado en la cuestión, ¿verdad? Y empiezo ya a quejarme, y me quejo también de los hermanos, porque ya hasta los hermanos me molestan, ya hasta la iglesia me cae pesada, ¿verdad? Me cae pesada porque yo estoy en un estado de intranquilidad, de impaciencia. Aquí hay varias aplicaciones que nos ordena el mismo pasaje. La primera es, bueno, no quejarnos. La segunda es hablar con la verdad. Vea todas las distracciones a las que nos vemos expuestos. Hablar con la verdad. Versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Primero pone el ejemplo de Job, ¿verdad? Primero pone la paciencia de Job, el ejemplo de él, y cómo Dios fue misericordioso y compasivo con Job al final de la prueba. Y después dice, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, que su sí sea sí, su no sea no. Básicamente, Santiago lo que dice, parte de la perseverancia del creyente, hermanos, es hablar con la verdad. Hablar con la verdad, que si usted se comprometió a hacer algo, sí, yo me comprometo y no necesito jurarle a Gerson, sí, yo llego, espéreme, se lo juro por, no sé, X, ¿verdad? Sino que su sí sea sí, que su no sea no, no puedo llegar, no puedo, o sí puedo. Una cosa muy simple, hablar con la verdad unos a otros. Vea que la impaciencia, que el ser impacientes, el vivir en esa, con esa falta de perseverancia, con esa falta de compromiso, nos lleva a nosotros a procurar el favor de los demás ofreciendo cosas que no podemos cumplir, y le ofrecemos a Dios también. ¿Cuánta gente no le promete a Dios cosas De a poquitos. A veces, bueno, Señor, si usted me ayuda con ese tema, yo va a ver que yo voy a seguir fiel en la iglesia. Y ¿cómo se llama? Y lo tomamos a la ligera, y después de que ocurre, si es que ocurre lo que ocupábamos, se nos olvida. Pero Santiago nos exhorta ahí que parte de la perseverancia es continuar como creyentes hablando con la verdad. No llegando ahí con el, ¿cómo se llama? Con el bla, 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 ese al estilo tico que tenemos nosotros, esa gran palabrería que somos tan prolijos, todo lo adornamos y al final no cumplimos. No sea palabrero, sino hable con la verdad, que su sí sea sí y que su no sea no. Jesús ya había hablado de eso en Mateo, ¿verdad? Bueno, en los evangelios. Ahora, el otro punto que tiene que ver con la perseverancia, hermanos, es la oración. ¿Está alguno afligido? ¿Verdad? Obviamente no siempre estamos, como diría uno, en la cumbre de la felicidad en nuestra vida. Hay días que andamos bajoneados, eso es natural. Hay días que andamos bajoneados, hay días que andamos muy felices, muy gozosos, pero hay días que andamos mal. Y pretender lo contrario es un poquito falso, ¿verdad? Decir, no, es que usted como es cristiano tiene que andar gozoso, como dicen a veces, ¿verdad? Bueno, no siempre. Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, pero, ¿qué cosa? Confiad, yo he vencido al mundo. Y este caso también, en versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Para qué? Para que continúe perseverando. En vez de alejarse de su Señor y de su Salvador, misericordioso y clemente, haga oración. En vez de ofuscarse, en vez de estar afanado por qué va a comer, qué va a vestir, de dónde vienen los ingresos, y ahora está la crisis y el coronavirus y esto y lo otro, ahora la cosa se va a poner peor. En vez de estar afanado en todo eso, dice, oración. Pero si está alegre también, por el otro lado dice, cante alabanzas. Eso es parte de nuestra perseverancia como creyentes. Dice, cante himnos, cante alabanzas. No se lo quede callado. Leímos el salmo, el salmo que leímos temprano, el 136, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, y dice, porque para siempre es su misericordia. Eso es un canto de alabanza, y en los salmos nos vamos a encontrar otro montón donde habla de la obra de Dios y cómo alababan a Dios, y en ese salmo específico está alabando la misericordia de Dios, porque para siempre es su misericordia. Entonces, si está afligido, ¿verdad? Haga oración, esa es parte de la perseverancia, pero también si está feliz, parte de su perseverancia es dar alabanzas. Versículo 16 también habla acerca de la comunión, ¿verdad? Parte de la perseverancia del cristiano. Vea desde dónde venimos. Sed pacientes y orad, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Eso hacemos nosotros cuánto tiempo? Hasta la venida del Señor, ¿verdad? No es un tiempito mientras quiero, y cuando no quiero ya estoy cansado, no. Entonces, hablar con la verdad, hacer oración, dar alabanzas y mantener la comunión. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Vea el contrario que teníamos presentado antes. Lejos de estarnos quejando los unos con los otros, más bien al contrario, confiese sus ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Vean la relación diferente que hay en la iglesia. Hay lugares que son enfermizos, hay ambientes de trabajo que son enfermizos, y hay todo un gran, ¿cómo se llama?, una gran tendencia a trabajar en el clima laboral, ¿verdad? El clima organizacional, y entonces llegan psicólogos y hacen terapia organizacional para mejorar el clima ahí en el trabajo, para que todos seamos más, el tema de la empresa es que sea más productivo, ¿verdad? Un empleado contento pues trabaja mejor y rinde más, ¿verdad? Pero aquí en la iglesia aquí en la iglesia el tema es este, es para mantener la comunión. ¿Y por qué? Porque tenemos pendiente algo. El creyente está pendiente de la segunda venida del Señor. Está la expectativa de la fiesta, ¿verdad? De las fiestas de bodas. Está la expectativa del regreso de su Señor y Salvador. Entonces, no nos distraemos. No perdemos la paciencia quejándonos unos con otros, sino más bien nos confesamos unos a otros nuestras ofensas y oramos unos por otros para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Es un cambio es un estilo de vida, es una forma diferente de vivir en este mundo, en la vida cotidiana. Lejos de la queja, lejos del afán, lejos de la impaciencia, la perseverancia. La perseverancia del creyente en todo momento. Paciente hasta la venida del Señor. Paciente hasta la venida del Señor. Manteniendo la comunión. En último lugar, encontramos también parte de esta comunión es el rescatar al extraviado. Ese hermano que entre nosotros se ha extraviado de la verdad. ¿Por qué? Porque tal vez se desesperó, tal vez se quejó mucho de los otros, tal vez no mantenía la comunión, tal vez estaba muy afligido y no hacía oración, tal vez estaba esperando algo que no necesariamente era lo que encontraba en la iglesia y se extravía de la verdad, dice. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, sepa que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este es un punto de vista comunitario. Este es un punto, no es un punto de vista egocéntrico, no es un punto de vista en el que yo veo por mis intereses únicamente, sino que estoy viendo por los de los demás. No me quejo de ellos, confieso mis faltas contra ellos, oro por ellos, y si alguno se extravía, voy y le hago regresar de su error. ¿Por qué? Porque me preocupa su destino eterno, me preocupa el destino eterno de mi hermano. Y si está enfermo, dice, bueno, llamemos a los ancianos para que oren por él, porque está enfermo. Es un sentido de comunidad. Es contrario a lo que vemos en la primera parte del capítulo 5. En el capítulo 5 nos encontramos el egoísmo del rico opresor, que como él es rico, oprime al pobre, ¿verdad? No es el rico como Bernabé que tenía y vendía sus cosas para darlas en la iglesia, ¿verdad? Sino que es el rico que oprime, ¿verdad? Vea lo que dice en versículo 1 del capítulo 5, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Recuérdenlo lo que acabamos de leer en la oración de confesión. No se haga tesoros en la tierra. Este es otro tipo de rico. No es un creyente, sino alguien que ha dado su vida por las riquezas. Vuestro oro y plata se enmohecieron y su moho testificará contra vosotros. Acumuló tanto que se llenó aquello de moho, ¿verdad? Y ese moho va a testificar contra ellos y devorará del todo vuestras carnes. Ese es un tipo de persona, esa persona egoísta. Pero no así, cuando Santiago empieza a hablarle a la iglesia, les dice, hermanos. Les dice hermanos, está hablando de una familia, está hablando de una comunidad, y esa es parte de la perseverancia del creyente, el preocuparse por el destino eterno de sus hermanos en la misma congregación, hacer volver al pecador del error, no para sentirse uno muy bien, sino ¿por qué? Porque practica el amor de manera amplia. Orando por el que está afligido, alabando con el que está contento, etcétera. No quejándose unos contra otros, sino dejando el juicio para el Señor cuando el Señor venga. Y este mandato que encontramos ahí en versículo 7 es permanente. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Cuando el Señor venga, dice Apocalipsis que se enjugará toda lágrima. ¿Recuerdan ese pasaje en Apocalipsis? Se enjugará toda lágrima, no habrá ya más llanto, ni hambre, ¿verdad? Etcétera. Va a ser, ya no va a haber quejas ahí. Ya no va a haber quejas. Mientras tanto, ¿qué es lo que nos llama al creyente? A tener paciencia como el labrador, y ojalá que nosotros podamos ser así. Perseverancia. Perseverancia trabajando permanentemente, orando, ver por los necesitados, no solo los enfermos físicamente, sino aquellos que están fríos o alejados espiritualmente hablando. No es un trabajo para egocéntricos ni para egoístas, es un trabajo de comunidad. No es para estar peleando unos con otros, este tiempo no es para estar discutiendo unos con otros, sino para ser, ¿cómo se llama? Hermandados. ¿En qué? En la palabra de Dios, permaneciendo juntos. Yo creo que todos aquí estamos esperando la venida del Señor. Espero que todos aquí estemos esperando la venida del Señor juntos. Y eso nos une a nosotros. Habrá un día en el que el Señor va a venir a pedir cuentas y a juzgar a los vivos y a los muertos, pero también viene por su iglesia, y su iglesia mientras tanto tiene que estar perseverando. Ojalá que nos encuentre Dios a nosotros pacientemente, con paciencia, perseverando en el día a día, haciendo oración, haciendo alabanzas, manteniendo la comunión unos con otros y buscando a aquellos que se han enfriado o se han apartado. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la exhortación que encontramos en el libro de Santiago hacia la paciencia. Te pedimos que nos ayudes a ser pacientes, a orar, a poner nuestra mirada en tu palabra y en tu guía permanentemente, y no en las cosas pasajeras de este mundo. Ayúdanos a aprender a amar y a querernos como hermanos, como una verdadera familia, a tener ese sentido de comunidad. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra. Te pedimos que sea lámpara en nuestros pies y luz en nuestro camino, que podamos ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.